Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El plan migratorio del presidente Trump prioriza el mérito y limita las condiciones de asilo. Crece tensión en Puerto Rico mientras piden renuncia de gobernador de la isla. Seguridad alimentaria en Venezuela se deteriora según la ONU. Y cadena perpetua para el Chapo Guzmán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Cámara de Representantes votará este miércoles una resolución que busca impulsar el juicio político al presidente Donald Trump. La votación llega a pedido del representante de la demócrata, Al Green, quien introdujo la medida, por lo que la Cámara está obligada a considerarla. Aún no está claro si los legisladores votarán para enviar la resolución a una comisión para archivarla o seguir adelante con el proceso. Es la primera vez que los legisladores, dominados por una mayoría demócrata, considerarán el juicio político al mandatario. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y miembros de su gabinete tienen 3 días para presentarse ante el Ministerio de Justicia de la isla. Así lo ordenaron las autoridades judiciales este miércoles, mientras crece el descontento ciudadano dentro y fuera de la isla. Jazmín López nos informa.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico llamó a indagatoria al gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y a los 11 participantes del polémico chat privado del funcionario. La citación llega después de que Rosselló asegurara que no piensa renunciar a su cargo.
Mi determinación ha sido continuar trabajando por Puerto Rico. Hay mucha tarea por hacer. Es una gran responsabilidad, Carlos, que el pueblo me ha delegado a mí. Siento esa responsabilidad y continuaré ejecutando sobre ella.
Desde que el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó los mensajes, las protestas no se hicieron esperar. En los mensajes presuntamente enviados a través de Telegram entre diciembre del 2018 y enero del 2019, se aprecia que Rosselló y otros miembros de su equipo de trabajo se burlan y utilizan lenguaje sexista, homofóbico e inapropiado para referirse a diferentes personalidades.
Él y su gente se burlan de las víctimas del huracán María. No podemos tener a alguien que esté en el cargo representándonos y que no le importa a su gente.
El gobernador nos ha faltado el respeto de muchas maneras en esos chats, así que estamos realmente enojados por eso y lo queremos fuera.
El escándalo de los mensajes llega justo después de que 3 miembros de la administración de Rosselló fueran arrestados por corrupción. Jazmín López, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump presentó su plan inmigratorio ante su gabinete. El proyecto prioriza el mérito profesional frente al parentesco, tanto para la residencia como para la ciudadanía, y restringe las condiciones para obtener asilo. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más información. Bricio, ¿qué más contempla este plan inmigratorio recientemente presentado?
Hola Belén, pues efectivamente es un plan que se centra en los méritos de aquellos que quieran vivir aquí en Estados Unidos y deja de lado a los 11 millones de indocumentados que se cree que viven en estos momentos dentro de Estados Unidos. Eso quiere decir a todos aquellos que buscaban una salida, como por ejemplo los Dreamers, aquellos que llegaron al país siendo menores de edad, o también los beneficiarios de TPS, es decir, que huyeron de sus países por una cuestión de emergencia. Los méritos es algo que ya ha venido insistiendo el presidente Trump anteriormente, que sería la base de su nuevo sistema migratorio, reforma migratoria que pide que se acepte en el Congreso y que ha sido elaborada por su yerno Jared Kushner, a quien le solicitó esta tarea el pasado mes de mayo.
Bricio, al respecto, ¿se sabe con qué apoyo cuenta la iniciativa tanto entre la oposición como entre los republicanos?
Belén, pues de momento el bando demócrata ya ha rechazado de pleno esta nueva propuesta de reforma migratoria y el mismo presidente Donald Trump ha reconocido que cuenta con el apoyo de una decena de legisladores republicanos, algo que sería insuficiente para que se aprobara esta cuestión, ya que en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría en la Cámara, necesitan 60 votos y por supuesto esa cantidad es mayor en la Cámara de Representantes, donde la mayoría está en estos momentos en el lado demócrata.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a qué otras reacciones genere este plan inmigratorio en Washington. Las denuncias de violaciones a derechos humanos en Venezuela fueron tema de discusión en la OEA, pero todavía no se llegó a la votación de una resolución propuesta por Paraguay para poder reconocer y condenar estas violaciones. Los países, como nos cuenta Jacopo Luzzi, se reunieron después de la publicación del informe de Michelle Bachelet.
Las consideradas sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue el tema de discusión y debate en la Organización de los Estados Americanos. Allí Paraguay, representando a 7 miembros de la OEA, propuso una resolución para condenar la situación en el país sudamericano y solicitar una investigación independiente y exhaustiva. Esto después de la publicación del informe de Michelle Bachelet. Sin embargo, no se votó hoy, como confirma el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo.
Bueno, no se va a votar en la resolución hoy porque el informe salió la semana pasada, la resolución apenas fue circulada hace un día o dos días, esta mañana unos países lo recibieron, necesitan el tiempo necesario para las consultas, pero se va a presentar en la próxima sesión de la OEA.
Solo Nicaragua disintió sobre las violaciones en Venezuela, mientras los otros países las reconocieron. Gustavo Tarre, embajador ante la OEA del gobierno interino de Juan Guaidó, subrayó la importancia de estos reconocimientos.
La situación general de Venezuela es una crisis humanitaria global y todos estos esfuerzos denotan el interés de la comunidad internacional por aportar algún elemento de solución a esta crisis.
Se decidió no votar hoy porque se quiere una resolución por consenso, o sea, una resolución que tenga unanimidad para poder reconocer las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto explicaban diferentes miembros para enviar un mensaje diferente respecto al que se envió en el pasado y para condenar de manera poderosa las violaciones de los derechos humanos en la nación caribeña. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela. Detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Expresidente peruano Alejandro Toledo permanecerá detenido en Estados Unidos hasta que se resuelva su pedido de extradición. El exmandatario fue detenido este martes en California a raíz de un pedido de extradición emitido por el Ministerio Público de Perú por su presunta vinculación en el caso Odebrecht. Tras su arresto, Toledo se presentó ante un juez federal de San Francisco, quien tendrá a su cargo iniciar el proceso de extradición. Toledo huyó de la justicia de su país en 2017 para evitar pasar 18 meses bajo prisión preventiva por el presunto cobro de sobornos por parte de la firma brasileña Odebrecht. Bajo medidas cautelares fue puesta en libertad Karen Palacios, una clarinetista, quien fue encarcelada por criticar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Las medidas incluyen presentarse mensualmente ante un tribunal y la prohibición de emitir opinión a través de los medios. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña vía Skype desde Caracas. Adriana, ¿a qué obedecen estas medidas?
Hola, Belén. Estas medidas se han mantenido por parte de la Fiscalía General de la República porque la clarinetista Karen Palacios, de 25 años de edad, fue acusada por los tribunales del país de instigación pública tras publicar en su cuenta en Twitter que, a pesar de haber estado 3 meses en la Filarmónica Nacional, no se le había extendido el contrato para quedar fija en el sistema de orquestas, puesto que había participado en una consulta popular para sacar del poder a Nicolás Maduro el pasado año 2017, y su detención se dio de la manera más extraña posible, de acuerdo con lo que reveló su madre. Unos agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar se la llevaron de su casa con la excusa de que eran profesores de este sistema de orquestas y deseaban presentarla en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, en lo que ingresó a la unidad donde estos supuestos profesores estaban, estas personas estaban vestidas con chaleco antibala y formaban parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Estuvo 46 días detenida en una cárcel de mujeres.
Adriana, la detención de Karen generó reacciones internacionales. ¿Por qué su caso se convirtió en uno tan emblemático?
Incluso la pianista venezolana Gabriela Montero, así como también el resto de los músicos que están no solo en Venezuela, sino en el mundo, se pronunciaron a favor de esta joven. Y no es la primera persona miembro del sistema de orquestas juveniles de Venezuela que ha sido parte de lo que se ha calificado como persecución. Recuerden ustedes el caso del violinista Willy, que participaba en las manifestaciones de calle durante el año 2017, que también fue detenido por las autoridades y que permaneció preso por algunos días y luego logró el asilo en Nueva York, en Estados Unidos, tras haber sido considerado sometido por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Es por esto que se han elevado las alarmas, porque es persecución, según consideran miembros de no solo el público, el mundo artístico venezolano, sino que consideran que es una persecución contra cualquier persona que se pronuncie contra Nicolás Maduro. Y en este caso no solo se le ha prohibido hablar con los medios de comunicación, sino también se le impide utilizar su cuenta en Twitter.
Adriana, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. La seguridad alimentaria en Venezuela se deteriora de manera acelerada, según un reciente informe de la ONU. Esta situación se refleja en el día a día de los venezolanos y las dificultades que atraviesan para adquirir alimentos, como nos cuenta Álvaro Algarra.
La crisis alimentaria hace estragos en la salud de los venezolanos, según revela una investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En la nación sudamericana es común, como se ha denunciado, que las personas han reducido su talla y se acuestan con hambre. El señor Armando Moreno manifestó lo complicado que es para los venezolanos acceder a los alimentos.
Muy complicado, yo tengo que hacer un vía crucis para desayunar, almorzar y cenar, y a veces hacemos 2 comidas y a veces hacemos una sola comida copiosa.
Para un grupo de especialistas, durante un foro realizado sobre perspectivas agroalimentarias en Venezuela, la crisis que atraviesa la nación tiene solución.
Que hay 6,8 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, por lo tanto creemos que hay que dar esta respuesta desde todo el enfoque de la cadena agroalimentaria. La producción primaria. Hay que hacer un proceso de innovación tecnológica al servicio de la agricultura.
Tras investigaciones nos indican que Venezuela tiene 1/3 de los alimentos que requiere para satisfacer la necesidad básica de su población. Necesitamos 36 kilos 700 gramos por venezolano al mes y no llegamos a los 14 kilos en el mes de junio.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, así como varios funcionarios de su administración, han ratificado su apoyo a la FAO y su intención de trabajar por la seguridad alimentaria y para eliminar la pobreza en pro de un mundo más sostenible. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Las denuncias de uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos continúan en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Una organización entregó imágenes presuntamente recolectadas por las víctimas de dichas violaciones.
¿Por qué, Dios mío? Nuevas imágenes grabadas por quienes, según la Fundación de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, son víctimas de violaciones de derechos humanos, han sido publicadas para documentar lo que la organización afirma tuvo lugar entre el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera entre Venezuela y Brasil. De acuerdo a esta denuncia, fuerzas militares venezolanas abrieron fuego contra mujeres, niños y hombres de pueblos indígenas de la comunidad Humaracapay y en Santa Elena de Guairén, quienes desarmados pedían se aceptara la entrada de la ayuda humanitaria del presidente interino Juan Guaidó.
Nosotros lo que hicimos fue entrevistar a varias personas heridas durante los hechos, tanto en Humaracapay como en la represión violenta en Santa Elena de Guairén el 23 de febrero, y los videos confirman las declaraciones que todas estas personas nos hicieron.
Explicó a La Voz de América en conversación vía Skype Angelita Baez de la Fundación RFK Human Rights. La organización ha denunciado la muerte de 7 civiles, 57 heridos y 62 personas arrestadas en este incidente. Sin embargo, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, negó a La Voz de América esas acusaciones.
Los pueblos indígenas en Venezuela pasaron de ser invisibles y perseguidos a ser protagonistas y a ser parte fundamental de la vida del país. Todas estas son alegatos absurdos para tratar una vez más de agredir a Venezuela.
Ninguna de las personas involucradas de parte del régimen de Maduro en estos hechos está ni siquiera enfrentando un proceso disciplinario, o sea, mucho menos un proceso penal.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los presidentes del bloque Mercosur de Sudamérica se reunieron este miércoles en Argentina para analizar temas que van desde la modernización del bloque comercial y la inmigración hasta las cuestiones de género. Otros temas en la agenda incluyen cómo adaptarse a los requisitos del histórico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Mercosur y la Unión Europea recientemente firmaron un acuerdo de libre comercio después de 2 décadas de negociaciones, las cuales concluyeron en medio de tensiones comerciales globales y el aumento del proteccionismo. Más adelante, máxima pena para el Chapo Guzmán. Les contamos los detalles al volver de la pausa.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nicaragüenses Miguel Mora y Lucía Pineda fueron galardonados con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2019. El galardón es entregado por el Comité para la Protección de los Periodistas, como nos cuenta Donaldo Hernández.
asesino, un criminal.
Con humildad, así recibe el periodista Miguel Mora el galardón que el Comité para la Protección de Periodistas le entregó a él y a su colega Lucía Pineda. Ambos estuvieron encarcelados por 6 meses en Nicaragua. Este organismo internacional otorga este reconocimiento por la valentía de los dos reporteros.
Primero dándole gracias a Dios, porque de él viene todo este reconocimiento. En primer lugar, por mantenernos con vida en medio de la prueba y de la crisis. Lo recibimos también como un compromiso no solo mío, sino de todos y cada uno de los periodistas profesionales dignos en Nicaragua.
Recientemente, Miguel Mora demandó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la confiscación de su canal de televisión. Mora explicó a La Voz de América que las autoridades se niegan a devolverlo.
Nos están confiscando y eso está ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y estamos exigiendo que el Estado nos indemnice, nos regrese, nos indemnice y que pare todo tipo de represión.
Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez explicó a La Voz de América que la confiscación del medio fue conforme a la ley.
Si está violentando la ley y la ley dice que se le puede confiscar, no veo por qué. Porque no está haciendo periodismo, no está haciendo libertad de expresión. Está envenenando a la gente.
En un año de crisis sociopolítica, organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizan más de 1000 agresiones a periodistas y medios de comunicación. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Noticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de Boanoticias.com. El resto de su vida en prisión. Ese es el destino que le depara a Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante fue condenado a cadena perpetua más 30 años este miércoles. Desde la Corte Federal en Nueva York, Laura Sepúlveda tiene los detalles.
A partir de este momento se cuentan 14 días para que la defensa pueda armar y presentar esta moción de apelación frente a la sentencia que dio a conocer el juez Brian Cogan, en el que dice que Joaquín Guzmán Loera deberá permanecer en una prisión de los Estados Unidos por el resto de sus días. Cadena perpetua más 30 años fue lo que le dieron según la Comisión de los Delitos de los que fue hallado culpable en meses pasados. Recordemos que fueron 12 jurados los que lo hallaron culpable de los 10 delitos. Los 8 primeros de ellos le dan cadena perpetua. El noveno le da 30 años y el décimo, que sería el que le daría 20 años, también está incluido en la cadena perpetua. Por eso se habla de esos tiempos que pueden sonar tan confusos, pero que en este momento son determinantes. Pues el nivel de crimen que tiene Estados Unidos, el máximo nivel de crimen es de 44, pero él, en su caso, llega a un nivel de criminalidad de 62. Por eso no podría tener una condena más baja de lo que se le dio y ahora estará en manos del segundo circuito determinar qué va a pasar y cuánto tiempo estará en una prisión de Estados Unidos Joaquín Guzmán Loera. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Ecuador, el flujo de la migración venezolana se incrementa a diario según cifras oficiales. En la capital ecuatoriana, un personaje encontró en el arte una forma de sobrevivir fuera de su tierra natal. Es el informe de Gustavo Ortega desde Quito.
¿Qué? Es el Titiri Carlos. La migración forzada lo llevó a Ecuador en búsqueda de nuevas oportunidades. A los 60 años, el show debe continuar. Hoy, lejos del hogar, busca encantar a nuevos espectadores, migrar con una esperanza.
La situación, por supuesto, política y económica que está sufriendo nuestro país ahorita, pues, por una situación ideológica, ¿no? Y eso, pues, me motivó de una manera, sin pensarlo dos veces, migrar, pues, de mi país.
Asegura que llegó por necesidad a esta expresión artística. Hoy es el oficio con el que enfrenta el fantasma que persigue a los venezolanos por toda Latinoamérica, la xenofobia.
Que el arte es una forma de unificar, incluso criterios sociales, políticos, religiosos.
Un teatro improvisado se levanta en el patrimonio cultural del centro de Quito. Los personajes cobran vida al son de un ritmo extranjero que atrae a todas las edades. 4 millones de venezolanos caminan por el mundo. 49% de ellos sufre el rechazo social. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 300.000 de ellos se han residenciado en la capital andina.
Esta vez nos toca recibirlos. Como a nosotros nos recibieron en el pasado, nos toca recibirlos, darles el apoyo, darles la colaboración y fomentar todo el arte que ellos hacen. Me parece muy bueno.
A pesar de la adversidad, el reconocimiento es el estímulo para seguir adelante. Una faena interminable para el migrante venezolano. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Después de la pausa, trampas para combatir a un mortal vector. Detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Falleció el ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Paul Stevens. El magistrado sirvió como miembro del Supremo estadounidense desde 1975 hasta el 2010. Stevens fue nominado por un presidente republicano, pero con el tiempo se convirtió en el principal liberal de la Corte Suprema de Estados Unidos. Los servicios de salud en Brasil reportan gran cantidad de casos de arbovirus, una enfermedad transmitida por un vector común, el mosquito. Por ello, los investigadores inventaron trampas para atraerlos o atraparlos antes de que ataquen.
El mosquito Aedes aegypti es más que una simple molestia. Puede ser portador de enfermedades potencialmente mortales como el dengue, el zika o la chikungunya.
Existen muchas posibilidades en mosquitos.
El mosquito tiene muchas formas de esconderse y reproducirse. Mientras los puntos focales de los mosquitos no estén neutralizados dentro del ecosistema, seguirá existiendo.
Los clínicos de salud en Río de Janeiro dicen que sospechan más de 1 millón de casos de dengue, con casi 400 muertes en solo la primera mitad de 2019, un aumento del 163% respecto al año pasado. Ivo Carlos Correa, profesor de odontología de la Universidad de Brasil, comenzó a buscar formas de evitar que el mosquito Aedes alcance a su pequeño hijo.
Este gráfico muestra la sensibilidad a la luz de la hembra de la especie transmisora de enfermedades por arbovirus.
Correa encontró un estudio en una revista médica sobre la sensibilidad del mosquito a la luz. Se propuso construir una trampa, pero necesitaba ayuda, por lo que acudió al Departamento de Química de la Universidad. Allí encontró a la profesora Mónica Ferreira Moreira, quien estudia los efectos de diferentes sustancias en su biología.
Tres experimentos con intensidad menor.
Realizamos tres experimentos con diferentes intensidades y colores de luz. Los resultados fueron distintos. Las trampas con luz verde capturaron la mayoría de los mosquitos, 19 de cada 20.
El grupo de investigadores recibió la aprobación de una patente mundial y ahora está negociando con la industria local para la producción. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un gigantesco mural creado por el artista irlandés Finn Dac en Guadalajara busca honrar el legado de Frida Kahlo. La pintura fue develada durante el Festival de Danza Despertares Impulsa, que tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, y que fue organizado por el reconocido bailarín Isaac Hernández. Les informó Belén Mora.